Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mis invitados, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Estela Aguiar, la asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Comienza la semana. Hoy es lunes 13 de octubre de 2025 y asistimos al servicio 7926 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Conversaremos acerca de los servicios del Archivo Histórico Provincial. Me acompañan el licenciado Risbel Suárez González, director del Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos, Rita Suárez del Villar, la máster en ciencia Arletis Piloto Ordóñez, especialista principal del grupo de servicios informativos, y la licenciada Anabel Estrada de la Hoz, comunicadora de esta organización o institución, como prefieran usted llamarle, o mis invitados. Muy buenos días, un placer tenerlos en el programa.
Buenos días.
Qué bueno, vamos a conversar acerca de los servicios del Archivo Histórico Provincial, como acabo de decir, pero me gustaría, director, que de manera general usted se refiriera a esta institución, cuál es su propósito, los objetivos, qué utilidad tiene para la sociedad cubana y Cienfueguera en particular.
El Archivo Histórico Provincial es una entidad presupuestada por el Estado que se encarga de preservar la memoria histórica de la provincia. Ese es el objetivo fundamental. Y de difundir la memoria histórica, o sea, dar los servicios a todas aquellas personas que estén interesadas en los fondos que atesoramos. Nosotros atesoramos tanto fondos como los sujetos productores, o sea, las entidades que generan esos documentos, nos los hagan llegar a nosotros por transferencia. En este momento tenemos 33 fondos y de los fondos que tenemos, para no extendernos mucho, los más importantes son el fondo de protocolos notariales, los fondos de los tribunales y los fondos de los gobiernos, de las alcaldías en aquella época, que se llamaban
los ayuntamientos.
De esos fondos es de los que más servicios estamos prestando y en estos tiempos, por el tema de la adquisición de la ciudadanía española, de trámites para adquirir propiedades, para transferencias y demás, esos son los fondos que más se usan en el archivo. En este momento...
¿Los documentos más antiguos que tenemos en el archivo?
Los protocolos. Los protocolos notariales que están desde la fundación de la villa hasta 1986. O sea, tenemos dos siglos ahí de fondos que narran la vida de la ciudad, tanto económica como social.
Ahora, ¿la actualidad también se archiva?
Actualidad, sí, se transfiere periódicamente cuando estos sujetos productores, ya sea los registros públicos, gobiernos, entidades estatales, inclusive particulares, que deseen transferir esos fondos porque no los pueden tener, porque no los desean transferir por el tiempo, porque no los usan ya, entonces son transferidos al archivo.
Digamos que es una responsabilidad institucional o de cada institución. Yo estoy pensando, le pregunto porque estoy pensando, digamos que quizás, no sé, en 30, 40 años alguien quiera conocer la historia de la radio. Entonces, debemos escribirla aquí y transferirla al archivo. ¿Cómo funciona eso?
A ver, eso funciona así mismo como usted dice, pero hay entidades que desean quedarse con sus fondos históricos, como pasa con Meteorología. Meteorología tiene en este momento todos los registros que ellos crearon desde la fundación en la ciudad, desde el instituto que se creó de meteorología, o por llamarlo de alguna manera, en los jesuitas.
Sí, ¿cómo que no?
Ellos tienen todos esos registros. Ellos prestan los servicios, hacen estudios con eso, y toda la persona que desee investigar sobre eso, en vez de venir a donde estamos nosotros los orientamos a que vayan allí, y ellos prestan esos servicios.
Permítame, director, decir algo que obvié a la presentación del programa, y es que si usted está interesado en conocer acerca de los servicios del Archivo Histórico Provincial, pues ya sabes, nuestros teléfonos están a su disposición: 43-51-7000 y 43-51-7001. Es que es la habitualidad, y que las personas se comuniquen con nosotros, y recordarle los números de teléfono habilitados para cada ocasión. Entonces, bueno, nos quedábamos en esta historia, pudiéramos decir, del Archivo Histórico
Provincial. Es bueno reiterar, porque sí, en varios programas siempre lo dejamos claro, que el archivo está ubicado en la calle 27, número 5201, en el centro histórico de la ciudad, más bien frente a los bomberos.
Yo le iba a decir,
a media cuadra del Parque Martí.
Para los bomberos, estás frente al cuartel de los bomberos. Esa es la calle
27.
Sí, por los nombres:
San Luis,
entre San Fernando
y Argüelles.
¿Qué ocurre? Que en algún momento, eso también tiene que estar en los archivos, ¿verdad?
Eso está
en los archivos. En algún momento se ha pretendido rescatar las calles de nuestra ciudad por sus nombres, que en algún momento se les dieron, pero ha habido una tendencia siempre a darle por números, y bueno, uno se acostumbra.
También tenemos en el archivo mapas de la ciudad con los nombres antiguos,
con esos nombres antiguos
y con los números antiguos también de la parcelación que existió.
Esto fue un intento de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos,
que también tienen eso también.
Lo que no sé a dónde ha ido a parar la intención de rescatar los nombres de nuestras calles. Uno al menos reconoce las calles más céntricas de la ciudad, pero si se pone a moverse un tanto, uno enseguida se pierde un poco, y entonces recurre a los números, que es una manera mucho más práctica y más fácil, claro, de lograrlo. Director, ¿algo más acerca del archivo para darle la palabra a las damas?
Es mejor darle la palabra a las damas.
Usted no es muy dado a hablar, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos entonces.
Pero sí, a responder.
Bueno, pues ya sabes, si nuestros teléfonos están habilitados, las personas que quieran comunicarse con el programa, servicios del Archivo Histórico Provincial. Las damas, a propósito, ¿cuáles son esos servicios?
Bueno, buenos días, reiterar los buenos días para todos los que nos escuchan. El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos brinda diferentes servicios. Dentro de ellos, un grupo con costo, es decir, que hay que pagar. Entre los servicios tenemos la búsqueda de información, tenemos la certificación de escrituras literales y parciales, y el director hacía alusión al fondo protocolos notariales, está relacionado con eso. Está la certificación de otro fondo, donde se encuentran los relacionados con los tribunales. El director hablaba a grosso modo de lo que eran los tribunales y por qué se consulta tanto. Bueno, porque tenemos inscripciones de nacimiento, tenemos declaratorias de heredero, tenemos divorcio, y entonces hace que sea también una certificación de otro fondo. Esos son los otros fondos a los que hacemos alusión. También tenemos la digitalización y un servicio que se presta, que es de inmediatez. Es decir, nosotros tenemos de 30 a 90 días para entregar la información que se nos solicite, y por un servicio de inmediatez de solamente un 50 pesos, agilizamos el proceso en la medida de las posibilidades de la cotidianidad.
¿Cómo funciona esto? Porque, bueno, estoy pensando, por lo que me dices, las personas naturales también pueden asistir al archivo histórico y solicitar este tipo de servicios, como también pudieran hacerlo las personas, o sea, una empresa que quisiera determinada información que necesita de su historia. pero bueno, ¿cómo funciona?
Bueno, es porque prestamos servicios también para las personas naturales y jurídicas, pero también aquellos que se encuentran fuera del país.
Fuera del país.
También prestamos servicios para las personas que se encuentran fuera del país. ¿Cómo se procede? Bueno, si es una persona que está solicitando un servicio y no se encuentra en Cienfuegos, dígase fuera del país, dígase en otra parte del territorio nacional, se puede comunicar con nuestros teléfonos o escribirnos por alguna de nuestras páginas y ahí se le hace la solicitud.
Tienen una página digital, digamos, que a la cual se puede acceder y mediante esa dirección, entonces, bueno, pues solicitar un servicio.
Sí, sí, cómo no. Puede ser a través del correo electrónico. Tenemos un correo electrónico que es solamente para los servicios, que lo atienden directamente las especialistas del grupo de servicios, que es comunicacion.cfg@arnac.cu.
¿Arnac por qué?
Arnac, A-R-N-A-C, Archivo Nacional de la República de Cuba.
Ya.
Arnac.cu. comunicacion.cfg@arnac, terminado en c.cu.
Bueno, pues si las personas que están escuchándonos fuera de fronteras tienen la necesidad de contactar con el Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos, pues acabo de darle la dirección electrónica para que así sea. Y yo preguntaba, sí, a ver,
dígame. Faltan todavía otras vías de contacto.
Ah, bueno, pues dígale usted.
A ver, por nuestra página de Facebook, que ¿sí? nos pueden buscar como Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos, por allí atendemos de manera inmediata por la mensajería de la página de Facebook. También atendemos a muchas personas que son del territorio nacional y fuera del territorio, y por el WhatsApp institucional, que es 5280-7414.
Ya ustedes hacían referencia, ¿verdad?, a los servicios que prestan. Me gustaría un poco particularizar en cada uno de estos servicios, ¿puede ser?
Sí, claro, cómo no. En el caso de las escrituras notariales, bueno, y vamos a poner la práctica, vamos a hacer uso de la práctica. Son muchas las personas que se acercan a este fondo porque las escrituras notariales, los protocolos notariales, el fondo tiene la característica que es el más antiguo, pero lo tenemos hasta 1984. Es decir, que se encuentran los matrimonios, se encuentra también las compraventas de viviendas, se encuentran los testamentos, se encuentran una serie de actividades públicas que se hacen ante notario y que las poseemos nosotros. ¿Cómo se hace una búsqueda en ese fondo? Porque hay que decir que el fondo no está organizado, que usted llegue y me diga, yo estoy buscando a Ricardo González, por poner un nombre, y yo encuentro a Ricardo González. Nosotros trabajamos con referencias. Dígase, nombre del notario y la fecha en la que realizan el trámite. Para nadie es un secreto que hay una ley que ahora está dando la posibilidad a las personas para que hagan su trámite de ciudadanía española, y este es el fondo que más se utiliza, porque las personas buscan a su familiar español en dicho fondo. Entonces tenemos un índice que es de 1880 a 1900, relacionado con los españoles que hicieron un trámite ante los notarios de la ciudad, ante los dos notarios más importantes que tenía en ese tiempo la ciudad. Es decir, si coincide y tenemos la dicha y podemos ayudar a las personas y encontramos familias, bueno, ya eso nos remite a una base de datos creada también en nuestro centro de trabajo, y vamos directo al protocolo y sacamos la información que necesita en español. En caso de no ser así, nuestro director ha dado la posibilidad, ha autorizado de ayudar a las personas a realizar una búsqueda. Es decir, usted llega y me dice, yo sé que mi bisabuelo adquirió una finca en Cienfuegos en el año 1899, entonces nosotros buscamos los notarios que tenemos escribiendo ese fuego en ese periodo y le guiamos cómo se realizaría la búsqueda entonces con los protocolos notariales.
¿Y le entregan el libro?
Sí, o sea, nosotros no tenemos personal suficiente, tenemos otras actividades que realizar, pero sí enseñamos a cómo trabajar con el libro, las medidas de protección, recordar siempre que estamos trabajando con una documentación de carácter histórico. Y como bien dijo nuestro director, tenemos la información de divulgar esa información, pero siempre dándole cuidado que tenemos que darle a la memoria histórica que posee.
Yo les propongo que conversemos acerca de este cuidado. Me parece lo más importante, independientemente de lograr la información, pero es un manejo de un libro con una importancia extraordinaria, y me gustaría conocer las medidas que se adoptan por parte del archivo propiamente y lo que las personas están obligadas a realizar. Vamos a hacerlo después de la pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Archivo Histórico de Cienfuegos, Rita Suárez del Villar. Una institución que salvaguarda la memoria documental del territorio y la pone a su alcance. Radicamos en calle 27, número 5201, entre avenida 52 y avenida 54. Contáctenos al teléfono 51-69-57. Archivo Histórico de Cienfuegos. Expide copias certificadas, literales y parciales de escrituras notariales, negativas y otras certificaciones. Orientación y búsqueda de bibliografía en la sala especializada de historia y otros servicios. Comuníquese a través del correo electrónico archivocfg@perla.inf.cu. En internet www.archivocfg.cu. Visítenos. Archivo Histórico de Cienfuegos, Rita Suárez del Villar.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso. Les recuerdo que conversamos acerca de los servicios del Archivo Histórico Provincial en Cienfuegos. Nuestros teléfonos habilitados para que usted se comunique con nosotros: 43-51-7000, 43-51-7001. Y usted puede preguntar. Y tenemos nuestros invitados con la capacidad para responderle sus inquietudes relacionadas, insisto, con los servicios del Archivo Histórico Provincial. A propósito, dejaba una pregunta al aire porque me llamaba la atención que usted puede llegar, solicitar una información y le entregan un libro que debe tener unos cuantos años, que tiene determinadas normas de conservación. Entonces, ¿cómo manejar? ¿Cómo se adecua eso de enseñarle a una persona a que debe manejar de una forma adecuada un libro con estas características?
Bien, es un poco, para explicarlo, se nos hace un poco complejo, pero es bueno que la gente entienda que el objetivo fundamental de este acceso que le estamos dando a las personas, a los usuarios, es para ayudar a que encuentren sus ancestros, para que encuentren lo que buscan, para que resuelvan los litigios, porque no es solamente el tema de la ciudadanía española, que es lo que está en el boom ahora. Son muchos intereses los que se encuentran en el archivo, y la decisión de nosotros fue darle acceso a las personas a que hagan esa búsqueda, porque en los servicios que damos nosotros no está el servicio de investigación. Le damos acceso a las personas para que realicen esa investigación. Ahora bien, las personas que van a acceder por las necesidades que tienen deben hacer un escrito fundamentando por qué van al archivo y qué es lo que quieren buscar. Y nosotros, ¿por qué? Porque eso es memoria histórica de nuestra gestión. Nosotros registramos a todas las personas que vienen al archivo a una u otra acción. Eso es por esa parte. Después que nos hacen ese escrito, fundamentando su interés, se le exige que la persona vaya con nasobuco, que vaya con una camisa de manga larga, con guantes y un gorro, para poder tocar esos documentos, para protegerlo a él. Porque esos documentos son muy, muy viejos, no están descontaminados por las condiciones en que vivimos hoy, no tenemos presupuesto para darle el tratamiento que lleva esos documentos. Y además de eso, ya después que la persona entra con esos documentos, a esos documentos no se le permite que entre ni con celulares ni con medios de cómputo, solamente que entre a leer y haga anotaciones con lápiz. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos van a leer ahí información que no les compete a ellos. En caso de que ellos encuentren a su pariente o el documento que le interesa para resolver alguna situación legal, entonces que nos los comunican a nosotros y nosotros le hacemos la transcripción literal o parcial de ese documento. Ahora, no es que el que le encuentre, este es el que yo quiero y te lo voy a dar. Es que tú tienes que demostrar tu relación. ¿Cómo es? Tienes que demostrar...
El parentesco. Demostrar su parentesco.
Exactamente. Que existe interés legal legítimo en ese documento que estás pidiendo. Ya le digo, a nosotros se nos acercan investigadores, abogados, los tribunales y los usuarios independientes, porque tenemos diversos fondos. Bien, ese es el acceso que le damos nosotros a las personas, y los presentamos en una mesa que tenemos disponible para eso, y van a leer tantos documentos necesiten para encontrar a su pariente. Puede ser en un día, en dos, en tres, 15 días. Ahí nosotros recibimos usuarios que son estudiantes que están haciendo tesis de maestría, de doctorado. Recibimos a investigadores que leen libros, que están haciendo un libro, mejor dicho, y a los usuarios que están intereses buscando propiedades, compras, ventas, divorcios, etcétera.
Claro, yo creo que es lógico y es una precaución debida, porque usted en lo que busca puede acceder a otro tipo de informaciones que no necesariamente le sean de su utilidad, o pudiéramos entrecomillar la utilidad y el propósito fuera otro. Entonces, yo creo que sí, que es válido que se adopten este tipo de medidas, como también debe tenerlas el archivo para preservar todos estos fondos, ¿verdad? ¿Es así?
Hay un tema que a nosotros nos preguntan muchas personas en el extranjero. A ver, ese número que se da es el que atiendo yo. Nosotros nos dividimos el trabajo, porque de verdad que son muchas personas las que nos comunican su interés por hacer búsquedas, tanto por las redes sociales como por la página web, y entonces nos dividimos el trabajo. Yo atiendo el teléfono por WhatsApp, y las otras muchachitas atienden hasta por Telegram, que no lo mencionamos ahorita, por Telegram, por Messenger y por WhatsApp. Le decía que nosotros le damos explicaciones principalmente a las personas que están en el extranjero. Nos decían, pero ¿por qué ustedes eso no lo tienen digital? No tenemos hasta ahora la posibilidad de digitalizar todo eso. Tenemos un escáner y estamos trabajando con eso poco a poco. Tenemos escrito proyectos para ver si nos puede entrar el financiamiento para este fin, pero bueno, mientras tanto tiene que ser así.
Pero creo recordar a las personas que en algún momento se comenzó a digitalizar.
Estamos haciendo eso con un escáner. Proceso, en este momento estábamos en un proyecto y una persona gestionada por la unidad nos donó un escáner moderno, y con eso estamos trabajando, y estamos trabajando sobre aquellos fondos que están más en estado de deterioro, más antiguos, y así es poco a poco. Y entonces muchas veces cuando desde el extranjero nos piden nombre y nos piden datos exactos, sí podemos encontrar el documento y sí le damos el servicio. Si no saben, si no tienen a quien le haga esa investigación, no podemos hacer nada.
Bueno, yo voy a aprovechar que nuestro realizador de sonido estuvo aquí en cabina en lo que transcurrían nuestros promocionales para plantearse una duda, y ustedes se quedaron, casi no le pudieron responder porque realmente parece ser que no tiene toda la información posible. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se logra darle ese servicio a las personas que lleguen allí? O sea, ¿qué tipo de información tienen que llevar? Creo que se refirieron, pero muy someramente, al inicio del programa. ¿Qué tiene que saber la persona para lograr su propósito de encontrar la información que
desea? Eso es Leti, lo va a explicar, pero déjeme aclarar algo.
Sí, a ver, diga usted.
Nosotros tenemos los fondos que han sido donados y transferidos al archivo. Nosotros no somos un registro público de documentos. Tenemos documentos de muchos registros públicos. Los registros de personas que están en los registros civiles, nosotros no los tenemos. Por eso es que no podemos hacer búsqueda por nombre. Los datos, la base de datos que tenemos, es porque hemos hecho investigaciones de los fondos, como por ejemplo el registro de los protocolos. Tenemos una base de datos que fuimos leyendo libro a libro durante 20 años, o sea, en el rango de 20 años, y sacamos todas esas personas, y por eso damos el servicio de búsqueda por nombre de los españoles entre los años 1880 y 1900. Posterior y anterior a esa fecha no los tenemos. Puede que las personas estén buscando a un pariente que tuvo propiedades y demás, pero es posterior o anterior a esa fecha y no tiene referencia, no podemos hacer esa búsqueda. Le damos, por eso es que le damos la posibilidad a que los usuarios entren y lean esos fondos.
Precisamente por eso hago la pregunta. ¿Hasta qué punto o qué necesito, si preciso de este servicio, qué debo llevar para que esta búsqueda sea, llegue al propósito de saber realmente la información que quiero?
Mire, yo siempre le digo a los usuarios que se acercan al archivo que los protocolos notariales guardan la historia de una vivienda. Vamos a poner un caso. Usted no va a encontrar un protocolo notarial, no va a encontrar directamente la información que usted necesita de llegar y sentarse. Tiene que ir con esas referencias exactas a las cuales hice alusión. Nombre del notario y fecha en la que realiza el trámite. Bueno, yo no sé el año, el día exacto, pero sé que en 1885, antes de parir a mi bisabuela, y las personas hacen sus cálculos y ya usted llega con un año aproximado. Nosotros tenemos una guía, y por la guía sabemos que notarios están escribiendo. Es decir, que ya usted no tiene que buscarlo en un rango de 15 años a su familiar español. Ya usted encontró en un año a su familiar español. Pero bueno, y las personas nos preguntan, pero bueno, ¿cómo yo sé cómo él compró su propiedad? Bueno, hay propiedades que afortunadamente pasan de familia en familia. Y cuando usted tiene un título de una propiedad delante de usted en su primera cápita, hace referencia a cómo la adquirió la persona anteriormente. Cuando usted va a buscar la que tiene la persona anteriormente, hace referencia a cómo encontró la otra persona. Y ahí está la historia, hasta que quizás encontramos. Así hemos podido ayudar a muchas personas que están buscando a su familiar español. Yo quisiera también aprovechar el momento para hablar de otros fondos que tributan la información, porque dijimos que el fondo más importante es protocolos notariales. Pero tenemos el fondo también de declaratorias de heredero. Es decir, cuando nosotros estamos presentes en juzgado de primera instancia, que es como se llama el fondo, juzgado de primera instancia, que tiene su serie de declaratorias de heredero, también por el nombre de las personas, en este caso tenemos los onomásticos a mano, no los hemos digitalizado, estamos trabajando en eso por parte del grupo de servicio, y se le presta la información, se busca a la persona, usted viene con su nombre y por la base de datos se busca, y si tiene la dicha de encontrar una declaratoria de heredero, tiene la posibilidad grande de encontrar defunciones, de encontrar inscripciones de nacimiento, los bautizos. Algo muy interesante también, y que es el conocimiento de, para que sea el conocimiento de quien nos escucha. Nosotros no tenemos en nuestro archivo fondos relacionados con registro de entrada de pasajeros españoles. Esa información la tiene Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba. No tenemos Tratado de París. Tratado de París lo tienen Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana. Y tampoco tenemos registro de entrada. Se supone que por el puerto de nuestra ciudad, que en un momento tuvo un esplendor económico que hizo que llegaran muchas personas a nuestro puerto, hubo un registro de entrada. Pero esa información no la tesora el archivo.
Vamos a hacer una pausa. Es interesante esto que dices, pero abundamos un poco más al regreso. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Los desastres naturales cada vez son más frecuentes, más costosos y más devastadores. Este año se llama a un cambio decisivo: invertir en resiliencia, no en desastres. 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que conversamos acerca de los servicios del Archivo Histórico Provincial, pero antes de continuar con nuestro diálogo con mis invitados, vamos a conocer el tema que nos ocupará mañana martes. María Estela Aguiar.
Así mismo es. Muy buenos días a todos. Y mañana martes tendremos el tema actualización de la situación epidemiológica en Cienfuegos, situación actual de la arbovirosis y acciones antivectoriales, con la doctora Yaniela Sarmiento, directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología. Así que será un tema bien interesante, muy actual en estas condiciones en que estamos, pero mañana a las 11 de la mañana es la cita aquí en el Triángulo de la Confianza.
Bien, ya usted sabe, 11 en punto, para hablar en confianza acerca de la actualización de cómo tenemos en Cienfuegos un comportamiento epidemiológico que nos puede complicar la vida. Así que la invitación está hecha. Regresamos entonces a los servicios del Archivo Histórico Provincial. Me acompaña el licenciado Risbel Suárez González, director del Archivo Histórico Provincial, Rita Suárez del Villar en Cienfuegos, la máster en ciencia Arletis Piloto Ordóñez, especialista principal del grupo de servicios informativos, y la licenciada Anabel Estrada de la OS, comunicadora de esta institución. Queda poco tiempo, pero usted está a tiempo de comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 4351-7000 y 4351-7001. No pierda la oportunidad de conocer los servicios y cómo usted puede gestionar de alguna manera lo que quiera conocer y que puede estar en esta institución en Cienfuegos. Me quedaba precisamente en la forma en que uno puede lograr ese propósito. O sea, ¿qué debe llevar, qué debe decirle ustedes allí en el registro, en el archivo, mejor dicho, para lograr tener la documentación, la información que se precise?
Bueno, mire, también, ¿qué otras formas de búsqueda tenemos para los usuarios? Tenemos un índice de comerciantes. El índice está organizado por el nombre de las personas, por el nombre del negocio y por la calle en la que estuvo ubicado. No solamente de Cienfuegos, estamos hablando que es el Archivo Histórico Provincial, es decir, que tenemos la información de los 8 municipios de la provincia. Otra forma de buscar a las personas, en este caso a los familiares españoles, es si tuvo un negocio, dirección del negocio o nombre completo de la persona. Es otra forma de buscarlo. En el caso de los divorcios y de las inscripciones de nacimiento, Nosotros recordar que nosotros tenemos un fondo, como dijo el director, por transferencia de los tribunales, Tribunal de Juzgado de Primera Instancia, y buscamos por el nombre de las personas. Es un fondo que no está completo. Es un fondo que se hizo llegar al archivo en la década del 80 y que fue depurado en el tribunal antes de llegar al archivo. Posteriormente, cuando llega al archivo, se da la indicación desde el Archivo Nacional, porque pertenecemos a la red de archivos, y se da la indicación de que había que depurar y solo dejar una muestra por el valor histórico que poseía. Y así sucedió. Es decir, que lo que tenemos lo tenemos identificado por bases de datos para hacer la búsqueda más liviana a la población que se acerca a nosotros. No tenemos defunciones. El archivo no posee defunciones. Si en el expediente que usted encuentra, por ejemplo, declaratoria de heredero, usted encuentra defunciones, bueno, qué bien por la persona que ya nosotros, pero no tenemos un fondo que sea puramente de defunciones ni de juras de intención. Para eso debe dirigirse a justicia, al registro civil.
Yo quiero regresar un tanto al inicio del programa. Bueno, agotamos este asunto de la forma en que las personas pueden, ya sean naturales o jurídicas, puedan llegar a buscar información, ¿verdad? Yo quiero regresar un tanto atrás al inicio del programa. Bueno, me dicen que tengo una persona en línea. Voy a dejar mi interrogante para un tanto más adelante. Muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días, compañero.
Sí, dígame usted.
Buenos días.
Buenos días, dígame.
Ah, mire, yo quería saber si en archivo hay documentos de los frentes guerrilleros que hubieron aquí en la Revolución, de Raúl Curbelo y de Camilo Reboledo.
Bien, sí, le escuchamos. Muchas gracias por...
Estoy escribiendo algo sobre eso.
Sí, muchas gracias por comunicarse. Escuche por la radio, por favor.
Bueno, miren, no tenemos ningún fondo propiamente que sea de ese tipo. El fondo que tenemos dedicado a nuestras guerras por liberación nacional es el Fondo de Veteranos de la Guerra de Independencia. El resto de la información que se atesora está en trabajos investigativos, y es el usuario que se debe acercar, y nosotros los guiamos en la lista de trabajos investigativos que tenemos, que han sido donados al archivo, y puede encontrar o no información de la que él está solicitando.
Bien, espero que haya quedado complacido usted con la información que se le dio por parte de mis invitados, y voy a aprovechar sobre esta misma interrogante, y va a llegar un momento, si no existe, digo yo, esto es una opinión personal, si no existe la obligatoriedad de tributar a este archivo la historia de nuestra provincia, va a llegar un momento en que esos fondos se van a detener en un tiempo. ¿Existe esta obligatoriedad? ¿Existe la relación de trabajo? Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Yo quiero saber, de aquí a 40, 50 años, alguien que pueda investigar sobre la radio en Cienfuegos, si la radio no tributa esta información al archivo, no la voy a poder encontrar. ¿Cómo funciona?
Bien, eso es un tema que nosotros hemos estado trabajando desde hace más de 3 años. Nosotros tenemos la responsabilidad de registrar, controlar y difundir el Fondo Estatal de Archivos, que no es más que todos los fondos que tienen, que son considerados de valor histórico, que están en el archivo y que no están en el archivo, que lo atesoran los sujetos productores, o sea, las personas que producen el documento, ya sea que estén en manos de particulares porque fueron donados por sus padres, porque lo adquirieron antes del 59, o que estén en museos, o que estén en entidades. A ver, le voy a decir, la universidad tiene un fondo sobre las tesis que se han hecho, tiene fondos sobre Carlos Rafael, tiene documentos de él, ciencias médicas, tiene todos los trabajos de investigaciones que se han hecho, etcétera.
Digamos, ahora mismo estoy pensando que...
Y nosotros tenemos... Sí, disculpen. Sí, y nosotros tenemos la obligación de registrar esos documentos en ley. En el decreto ley 3 de 2020 se reitera, porque siempre desde el año 1942 está establecido que todos los documentos de valor histórico sean controlados por el Archivo Nacional y en estos momentos por su red nacional, y eso un tanto no ha estado, no se ha cumplido bien, pero está en ley.
Pero existe la obligatoriedad también
y ahora,
por parte de la universidad, digamos, de tributar a ese archivo todas las investigaciones, los estudios.
No es obligado que lo entreguen. Lo que sí es obligado que lo conserven y que nos pidan asesoramiento a nosotros en caso de dudas para la conservación, la difusión, el registro. Eso sí está. No es obligado que ni en particular que tenga, un ejemplo, una carta de José Martí a alguien que la tenga en su poder, él tiene la obligación de conservarla.
Y no de entregarla a esta institución como archivo.
No. Lo que no la puede sacar del país. Y si nosotros entregamos un procedimiento ahora, Cienfuegos, el archivo entregó la propuesta de un procedimiento para que sea un poco más ágil el registro y para que se cumpla esta actividad, para que se cumpla.
Yo le digo, porque a propósito del tema que vamos a abordar mañana y es situación epidemiológica en Cienfuegos, debiera existir, Salud Pública pudiera tener un archivo de situaciones epidémicas complejas en la ciudad, tratamiento, cantidad de funciones, de enfermos, todas estas cosas, pero no están obligados a entregárselos
al
archivo.
Porque en realidad ellos son los especialistas, los que saben el manejo de esa información. Ahora a mí me entregan todo lo que tiene Salud y cuando venga un investigador, ¿qué pregunta puede hacerme a mí que yo le pueda responder? ¿O qué respuesta puedo darle yo a las preguntas que me pueda hacer sobre ese fondo? Lo ideal es que ellos lo tengan y lo conserven, pero además, el espacio. Nosotros no tenemos el espacio para resguardar toda la documentación de valor histórico en la provincia. Y entonces por eso es que existe este registro, control y difusión de los fondos.
Me queda muy poco tiempo y quisiera que el programa no concluyera sin hablar de este 3 de noviembre, de la Archivero Cubano, pero además tienen ustedes un evento muy próximamente, ¿verdad?
Sí, en saludo al 3 de noviembre, que es el Día del Archivero Cubano, en este mes de octubre, los días 28 y 29, nos vamos a estar reuniendo archiveros, investigadores, estudiantes, gestores documentales de varias provincias, incluyendo la directora del Archivo Nacional, en el cuarto taller de gestión documental y archivo, donde nos reunimos para presentar investigaciones, propuestas, generalmente sobre temas históricos, de archivística. Va a estar ocurriendo, como ya dije, 28 y 29 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana en la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, que está en la calle Argüelles. Argüelles entre 29 y 31. Ajá. Allí vamos a estar, se puede participar como oyente y bueno, por supuesto los ponentes también.
O sea que todas ahí, las personas que pudieran tener un interés determinado, pueden asistir a este evento. Sí. Bueno, pues la invitación está hecha. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Tendremos quizá que regresar y conversar un tanto más acerca de la labor que ustedes realizan, muy importante sobre todo para la historia de nuestra provincia. También las gracias a usted que nos ha acompañado. Ya sabe, mañana a 11 en punto volvemos para hablar en confianza. Buen resto de jornada, le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo. Otro triángulo de confianza.